por hoy Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Último lunes de agosto, que para muchos es sinónimo de fin de vacaciones en breve, aunque para otros igual es el inicio del descanso. Sea cual sea la situación, en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana, nos ponemos ya en modo vuelta, poco a poco, vuelta a la rutina, y planteamos ya un avance de cómo se presenta este curso escolar. No será un inicio de curso normal, hay cambios educativos importantes, y está la DANA, que ha dejado también muchas infraestructuras escolares dañadas. Con la parte sindical y con la representación de padres y madres vamos a arrancar hoy el programa. Y con el dragón azul como protagonista, un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso y alguna que otra reacción adversa. Parece que las aguas cálidas de la costa de aquí, de la Comunidad Valenciana, le están gustando y ya hay alguna playa que ha tenido que cerrar ante la alarma que está provocando. Tendremos las secciones habituales, la de los lunes, juegos tradicionales y viajes que dejan huella. Empezamos.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Ana Mansergas, ¿qué tal?
Dale,
buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy,
la voz veo que no muy bien. Aunque
no lo parezca, estoy bien.
Sí.
Última semana del mes, cielos poco nubosos que disminuyen a intervalos nubosos por la tarde y no se descartan chubascos en el sur de Valencia, en el norte de Alicante y también en Castellón también por la tarde, que pueden ir acompañados de tormentas, ¿no? Las tormentas de verano.
Las que, de toda la vida, de finales de agosto y
septiembre. Las temperaturas mínimas en Valencia han subido, ahora se esperan unas máximas de 31 grados en la comarca del Sporx y pocos cambios, la verdad, en el resto. Máximas en descenso también en el sur de Valencia y en el extremo norte del litoral de Alicante, y vientos en general flojos de componente norte en toda la Comunidad Valenciana. Como digo, las máximas nos están respetando esto de después de lo que hemos pasado, pues sí. Valencia 31 grados, Castellón 32 y Alicante 33 grados.
Muy bien, bueno, pues saludamos también a Manuel Gil. ¿Qué tal, Manu?
Bien, aquí estamos, terminando ya el mes de agosto.
Algunos estamos contentos, ¿para qué vamos a engañarnos, no?
Y que tuvierais un calendario descontando días.
Hombre, a ver, en fin, trabajar agosto tiene su puntito también, ¿eh?
Sí,
que tiene un poquito de todo, Manu. A ver,
bueno,
cuéntanos.
Última semana, pero también con mucha actividad. Por ejemplo, de vivienda, hoy la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia ha denunciado que el Consejo quiere cambiar la ley de vivienda sin dialogar con las organizaciones del sector. Hay que recordar que la semana pasada el Diario Oficial de la Generalitat inició el trámite de consulta pública para que cualquiera pueda proponer cambios en la ley, pero la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, denuncia que no funcionan los enlaces para realizar esas propuestas y que además solo se dan 10 días para presentar esas alegaciones en pleno mes de agosto, cuando mucha gente está de vacaciones y creen que es una forma de poner trabas para esta consulta pública. Pendientes también del Consejo de Ministros mañana. Mañana hay pleno del Consejo y Consejo de Ministros.
Sí.
Y en el Consejo de Ministros está previsto que se apruebe el decreto que regula el reparto de migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades. Sabéis que, según los últimos cálculos que hizo el Gobierno, aquí a la comunidad le corresponden 571 jóvenes. Somos la tercera autonomía donde más menores está previsto que lleguen tras Andalucía y Madrid, pero el reparto no gusta a la Generalitat, se ha puesto ya claramente, dice que el sistema de acogida de la comunidad está saturado, que además se nos envían pocos fondos para pagar el gasto extra que va a suponer este incremento de menores que lleguen a la comunidad. Dicen que el presupuesto es de 35 euros al día lo que va a poner el gobierno, cuando aquí nos dejamos más de 220 euros de media, y que pues tanto, por tanto, que van a esperar a que anuncie mañana lo que tenga que anunciar el Consejo de Ministros, y a partir de ahí se anunciarán las medidas que se tengan que tomar. Hoy, por su parte, los socialistas han anunciado que van a pedir también la comparecencia de Carlos Mazón y del consejero de Emergencias, de Juan Carlos Valderrama, en la Diputación Permanente del Escors, ante los incendios que se han producido aquí en la comunidad este verano, porque dicen que se han evidenciado falta de medios y que el 70% de las unidades de bomberos han estado incompletas, con menos personal que el que establece los protocolos. De sucesos, además, hemos conocido esta misma mañana que el viernes falleció en un trágico accidente laboral un chico de 21 años, un chico natural de Yuchen. Falleció mientras estaba trabajando en una granja de Pinet, quedó atrapado en un montacargas y perdió la vida. Los bomberos se lo escarcelaron el cuerpo, pero solamente pudieron confirmar su fallecimiento. Y además la historia de un hombre en Alicante, en Muchamel y San Juan, ha sido detenido un hombre después de una oleada de hurtos y robos en domicilios. Este hombre entraba como Pedro por su casa en las viviendas a plena luz del día, y si era sorprendido por los dueños de la vivienda, pues decía, se hacía el desorientado, pedía un vaso de agua como que hoy estoy aquí perdido y intentaré ayudarme, pero el caso es que este hombre, pues eso, intentaba robar
que lo han
a la
cogido,
gente,
vamos.
Lo han cogido con las manos en la masa. Y luego esta tarde se presenta la plataforma, se presenta la flotilla que va a partir el próximo domingo desde Barcelona con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y van miembros de plataformas valencianas en apoyo al pueblo palestino, y con ellos hemos hablado esta mañana y contaremos pues eso, lo que van a intentar hacer a partir del próximo domingo. La presentación, como decimos, es esta tarde en el Jardín Botánico.
Muy bien, Manu, muchas gracias. Tenemos también a José Manuel Alemán. José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo van esos fichajes?
Bueno, los fichajes van muy bien. Falta una semana de mercado y la verdad es que falta, digamos, lo mejor, ¿no? Es como la mascleta, pues la traca final, ¿no? Vamos a ver el terremoto cómo termina, porque faltan muchas cosas. Al Valencia le faltan jugadores. De hecho, Corberán sigue insistiendo en que como mínimo un delantero centro y un extremo tienen que llegar, y además tienen nombre propio, Umar Sadik en la Real Sociedad y desde el Leeds United de Ramazzani. Vamos a ver si esos dos jugadores el Valencia los puede cerrar en lo que resta de mercado, que recordemos se cierra el próximo día 1 de septiembre a las 12 de la noche. Estamos ante la última semana. También al Levante le faltan piezas, le falta un centrocampista, le falta un portero sí o sí como el Comer, y le falta un delantero de otro perfil distinto a los que tiene. En el Villarreal, bueno, pues la verdad es que no será por fichajes y por inversión, porque la verdad es que está demostrando que ha fichado bien y tiene un auténtico equipazo que está dándole muy buen rendimiento ya en estas dos primeras jornadas. Y el Elche también a tratar de rematar de la mejor forma posible el mercado después de una segunda jornada en la que pues hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Un Villarreal que goleó, pero muy cómodamente, al Girona, que se está convirtiendo en un candidato, sin duda, a estar por el perfil de equipo que tiene y por cómo está esa plantilla en la zona de abajo. Un equipo que, recordemos, ha estado muy cerca de meterse durante dos temporadas en la Champions, incluso disfrutó en una ocasión de ello. El Villarreal está en un momento muy dulce, pese a ser un inicio de competición, está con la chispa necesaria. Se nota que Marcelino García Toral tiene muy bien trabajado el equipo, las nuevas incorporaciones están adaptando perfectamente y apunta a muy alto este año el Villarreal. El Valencia con derrota, porque perdió ayer en Pamplona, y además de forma fea, porque aunque fue un resultado ajustado y con un gol de Danjuma anulado por un fuera de juego de muy pocos centímetros, pero la verdad es que la sensación que dejó el equipo, incluso jugando con 10, por esa absurda expulsión de Gallá en el minuto 22 de la primera parte, el equipo no dio buenas sensaciones ni antes ni después de la expulsión del capitán. Primera derrota del Valencia, que luego analizaremos tranquilamente.
¿Sí?
El Levante perdió frente al Barça, haciendo una fantástica primera parte hasta que le aguantaron las fuerzas y le aguantó el 11 inicial con el que salió Julián Calero. Cuando se produjeron los cambios y el Barça subió un punto más la intensidad, la aceleración y el acierto, le acabó dando la vuelta al marcador con ese infortunio de la jugada con el que estaba en gol en propia puerta en el minuto 91. Dos derrotas seguidas del Levante y con frustración, porque las dos las ha concedido en el minuto 91 de partido, cuando casi acariciaba ya algún punto. Como puntos son los que ha conseguido en las dos primeras jornadas el Elche, que rascó un fantástico punto en su visita al Metropolitano para jugar ante el Atlético de Madrid, y demuestra que poco a poco el equipo de Herde Sarabia va cogiendo el pulso a la competición. Con lo cual, un poquito de todo, buenas sensaciones del Villarreal, malas del Valencia, el Levante con malos resultados y el Elche, poco a poco, repito, cogiéndose muy bien la categoría.
Bueno, pues luego te escuchamos también, José, gracias.
Hasta luego.
Venga, comenzamos.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo. Cadena SER, Comunidad Valenciana. El humor está en la SER.
Bueno, empezamos las tuiterías de esta semana con novedades televisivas a cargo de Celeson. Bienvenidos todos a MasterChef Celebrity. ¡Esto con Franco no pasaba! Bueno, mal empezamos.
Dostock80 tuitea un caso que seguramente Pilar habrá visto cientos de veces en YouTube.
En mi libro y en mi canal de YouTube os explico cómo haceros multimillonarios en una semana. Por favor, compradlo. Y suscribiros, por favor. Por Dios, suscribiros, es muy importante, tengo que comer.
Vamos ahora con Leo, que comparte una experiencia, una bonita experiencia familiar.
Mi hija no quería ir de blanco a una boda para, según ella, no destacar más que la novia. 9 años tiene, la diva.
Y acabamos con este tuit de The Raven, que te lo podía haber firmado el mismísimo Shyamalan.
Jamás podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí, doctor. Soy San Pedro. ¡Hostia puta!
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Fernando de Rojas podría haber publicado la tragicomedia de Calisto y Melibea por primera vez en 1502. La Celestina es una de las grandes contribuciones de la literatura española a la universal. Es una obra divertidísima, brillante, canalla, erótica y apasionante.
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
¿En qué, Calisto?
En dar el poder a Natura, que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, en mérito, tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Ellos puramente se glorifican, sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, en cambio, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Y sí, he puesto un poco de música para animar, ¿no? Hay que mentalizarse. Estamos en la última semana de agosto y en casa, bueno, las familias, en los centros educativos también, ya se está preparando este inicio de curso escolar, en el que todos los años pues hay algunas incidencias que se intentan solventar año tras año y que este año 2025, bueno, pues seguro que también se van a tener que plantear, sobre todo viniendo de una dana como venimos en octubre, que destruyó buena parte también de instalaciones educativas. Hemos invitado a Rubén Pacheco. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. ¿Qué tal estás?
Bueno, bien.
¿Ve?
Sí, unas vacaciones extrañas.
¿Ah, sí?
Sí?
Bueno, pues no vamos a entrar en detalles, pero este inicio de curso se prepara y se plantea fuerte, ¿eh? Con muchas iniciativas que hay que llevar adelante y sobre todo, pues eso, adecuar.
Sí, serà un començament de curs molt complicat, pensem, perquè n'hi ha molts fronts oberts, molts canvis que no han estat ben planificats.
Uh-huh. Bueno, veurem. Rubén és el president de FAMPA València i president de la Confederació Gonzalo Anaya de la Comunitat Valenciana i ens acompanya també Marc Candela. Què tal, Marc?
Hola, molt bé, gràcies.
Ell és el portavoz del sindicato STE, que és el majoritari en la educació. I està con nosaltres també Ana Mansergas.
Que, per cert, Inma, Rubén estrena cargo també a nivell estatal.
Sí, és verdad, és verdad, és verdad.
Per això un verano intenso, no? Podríem dir.
Ah, en parte també per esto.
Perquè passa a ser des d'aquest verano vicepresident presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos.
Sí, es que no tenía suficiente.
Vale, como no había bastante, ¿no? Bastante exacto. Trabajo. Bueno, ¿con qué impresiones se ven desde estas dos patas fundamentales de lo que es la comunidad educativa este inicio de curso? A ver, empezamos por los sindicatos, por Marc.
Bé, bueno, este curs, en primer lloc, no començarà amb normalitat, en el sentit que pues, bueno, diversos sindicats ja han convocat una vaga el dia 8 de setembre, que és el dia que s'inicia l'activitat lectiva. Una vaga per al professorat de formació professional, perquè des de juny, juliol, que està mobilitzant-se en contra de les retallades que està aplicant la conselleria de plantilles, de cicles, de, sobretot el cicle semipresencial han retallat molt fort, i bueno, com a mesura de protesta ja es van fer concentracions en juliol i ara el dia 8 es farà una vaga més simbòlica, però també per avisar a la conselleria que no començarà el curs en normalitat per la pròpia acció de la conselleria, no? I que després continuarà amb més accions.
Bueno, pues ya de entrada con una huelga. I des de FAMPA, com se ve, Rubén?
Es veu complicat perquè, entre altres coses, n'hi ha un aspecte d'aquest curs que és totalment nou, que és l'aplicació definitivament de la nova llei educativa. No li direm el nom perquè és incert, val?
Bueno, para que los oyentes se situen, esa llamada Ley de Libertad Educativa, ¿no?
Llamada i res més. Que això suposa un canvi radical en l'organització dels centres i de la necessària organització pedagògica del centre educatiu de cada aula, que ja no serà així, ja no serà una organització pedagògica, perquè el criteri per organitzar els xiquets i les xiquetes en els cursos és l'elecció de la llengua, que a més després ha tingut una aplicació que no s'adapta, no s'ajusta realment a lo que la norma deia. S'han votat la seva pròpia norma a l'hora d'aplicar-la. De manera que això serà un autèntic caos que repercutirà en la qualitat educativa i l'atenció a les nostres filles i fills. Serà el que més marcarà aquest començament
inicio,
de curs.
¿No? Sí. Perquè com s'organitza això? Claro. Es la, bueno, aquí està Anna Mansergas, que és...
No. Precisament iba a preguntar eso, perquè a nivell intern, com va ser la organització? Se mantenen los ratios, los porcentajes hasta ahora, las personas que se queden como fuera del ratio, ¿no? Del número de que permite cada aula, què passarà con esta libertad educativa?
Doncs això és la qüestió. En principi, la norma no havia de suposar desigualtats i desequilibris en l'organització dels grups, cosa que era impossible, donada l'estructura de la pròpia norma i el que plantejava, i definitivament podrem veure en alguns centres com realment sí, n'hi hauran aules, grups, en 15, 16 alumnes i un altre grup en 23, 24, la qual cosa ja suposa un desequilibri a l'atenció de les xiquetes i els xiquets. Els que estiguin en una aula de 13, en principi, tenen una major atenció que els que estan en una aula de 23. Aleshores, si jo com a mare o com a pare sé que el meu fill està en un curs en el que, a més de canviar-li el docent de referència i el seu grup d'amics i amigues, perquè això ho ha trastocat tot, resulta que està en una aula de 23 i n'hi ha una aula al costat que té 15, jo vull que la meva filla o fill tingui la mateixa atenció que els que estan en l'aula de 15. I això a la conselleria no li ha importat que es plantege i que es doni el cas. I es dona.
Bueno, hay que decir que hemos invitado a la conselleria, ¿no?, Ana, de Conselleria de Educación, a la que estuviera también presente en este pequeño debate, ¿no?, de inicio de curso, y de momento han declinado el poder estar aquí presentes en sí, este caso, en la invitación de este programa de Hoy por Hoy Comunitat
Valenciana. Tienen prevista una rueda de prensa a principios de mes con los datos y demás, pero de momento no
han querido. Bueno, Marc, esta parte que está comentando Rubén, claro, a los profesores esto también directamente les afecta, o incluso más posiblemente, ¿no?
Les afecta per tot el tema que comentava abans de l'organització. Vull dir, no és igual organitzar en una llengua, diguem-ne, ja preestablerta en el sistema que teníem abans, que ara amb aquesta diversitat, perquè n'hi ha centres que tenen, pues, una, per exemple, en un centre que tinga dues línies, no? Pues tenen dos primers en valencià, dos segons en castellà, un tercer en castellà, un en valencià, un quart no sé com. Vull dir, per tant, és molt, molt més complicat d'organitzar, de fer activitats conjuntes, de tot el tema del material escolar, etcètera, no? Vull dir que és un caos. I ara, la segona part que també aquesta llei és tot el tema del pla lingüístic, pla de llengües que diuen, que substituís els plans de normalització lingüística que estaven pensats per a fomentar el valencià al sistema educatiu, no? Perquè clar, al final la llei parteix d'una premissa falsa, que és considerar que les dues llengües estan en igualtat de condicions, quan tot el món sap que això no és així, no? Per tant, el que s'ha de fer, ja ho diu la llei d'ús, ja ho diu l'Estatut d'Autonomia, és fomentar el valencià, i això és el que s'està encarregant amb aquesta llei, no? I això, pues, suposa pues, primer un caos organitzatiu i ara un enfrontament també entre famílies. També n'hi ha famílies que han votat per una llengua, però com no cabien en aquesta aula passaran a l'altra llengua, etcètera. O també en l'admissió de 3 anys, la gent que ve de fora del sistema també ha tingut molts problemes en l'admissió perquè no s'explicava clarament, perquè tu podies demanar valencià i castellà, no? A l'hora de... Però si demanaves només una llengua i la resta de famílies no optava per aquesta llengua, no t'admetien en el centre i t'enviaven a un altre que tu no havies demanat. Bueno, que
l'havies demanat, però... Elecció, li diuen això?
Sí, sí, exacte. Sí. Bé, perquè no s'havia informat clarament. Entonces, n'hi ha un sector de pares i mares que està afectat.
I luego també, Inma, està el tema de la ratio de alumnos con necessitats especials. Sí. Sí. ¿Eso se mantiene?
Se mantiene.
Difícil.
És molt difícil. El problema de tot això és que la resta d'aspectes que condicionen l'estructura d'una aula, l'organització i les ràtios d'alumnes en unes condicions i unes altres, ara s'han tirat per l'aire en aquesta qüestió, perquè com que l'aspecte primordial i principal és l'elecció de la llengua, la resta de criteris són secundaris o terciaris, de manera que si es veu afectat algun xiquet o xiqueta amb necessitats especials per aquesta qüestió, es veu afectat com qualsevol altre. No s'està tenint en compte que organitzar una aula és molt més complicat que jo escollit esta llengua o esta altra, que són qüestions que la pròpia llei no determinava, el deixava tot tan d'enlaire.
Si és una llei que anuncia algo y tienes però que aplicar que no, esto, però tampoc ja veurem com les conseqüències no se saben.
No parteix de cap principi pedagògic. Cap. És el tema ese de, bueno, del govern que tenim ara, que és la llibertat d'elecció de lo que sea, de llengua, de centro, lo que sea, però no se té en compte els aspectes pedagògics.
Com s'aplica?
No, sí, s'aplica com se pueda, ja t'apanyaràs.
Ja s'apanyaran en els centres
però per aplicar-lo. Llei, busqueu algun principi pedagògic, compareu-la amb la que teníem abans i veureu. És que està clarament que no es basa en... No, això dona igual. El tema pedagògic dona igual.
A mi hi ha una qüestió que és la del francès, per exemple,
també,
que em crida tant l'atenció. O sigui, és la demostració de fins a quin punt han fet la llei no se sap ben bé com. I és, per exemple, els centres educatius de primària que tenien com a primera llengua estrangera el francès, que formava part del seu projecte pedagògic, i qui matricula el seu xiquet o xiqueta en aquest centre ho sap i ho ha escollit. Pues aquests centres han quedat ja sense francès. Perquè com que la llei en cap moment parla de cap altra llengua estrangera que no siga l'anglès, la conselleria entén que el francès desapareix.
Desaparece ja.
Aleshores, cap centre que fins aquest curs passat oferia el francès com a primera llengua no el poden oferir. I aquests centres que ho han fet fins ara, i els seus xiquets que estan formats en francès, a partir d'ara que van a tindre.
I tampoc estan informats.
I tampoc
famílies.
Estaven informats, en absolut.
Tampoc estan informats.
No, això no ho se sabia fins a l'acabament del curs.
S'ho han trobat quan ja estaven inscrits en el centre.
I en quant al material escolar?
La xarxa de llibres es veurà claríssimament afectada.
Això com se va a ver, claro, eso se va...
Sí, a veure, la conselleria va repetir per activa i per passiva que això no suposaria un gran problema, i finalment, a l'acabament del curs passat, ens vam enterar que la conselleria adjudicava, si no recordo malament, 30 euros per alumne per a l'adaptació al canvi de llengua.
30 euros
per alumne dona per a un llibre. I no canvia només una assignatura. De manera que estem pendents d'aquest començament de curs, com realment se va organitzar la xarxa de llibres, perquè no seria el primer curs que, faltant pressupost, el centre te diu és més ràpid que les famílies posen este llibre. Apagar-ho.
I tot plegat, el que està fent és això, una pressió molt, molt forta en els equips directius. Exacte. I en el professorat. No? De fet, fins i tot l'associació de directors i directores de primària es va concentrar en juliol també la conselleria per a dir que ja prou, ja basta, no? De tanta pressió, de tanta burocràcia, de tant de... O sigui, perquè ara tots els projectes educatius s'han de canviar de nou, vull dir, s'ha de fer tot de nou, ¿sabes? L'organització és terrible.
O sigui, que se presenta un inicio de curso divertido, ¿eh?
Sí,
com se està planteando.
I esto solo con el tema de la lengua, porque si entramos en tema d'Anna...
Bueno, quería entrar en tema d'Anna y en otro tema que yo creo que preocupa también mucho a los padres, a las madres y al profesorado que trabaja en estos centros educativos, es el calor que está haciendo, el cambio climático y las condiciones en las que muchísimas de las aulas que están en este momento en la Comunitat Valenciana no tienen las condiciones adecuadas para impartir clase y para pasar muchas horas en estos edificios. Pero si os parece, vamos por orden. Vamos primero por la Dana. ¿Cómo están las infraestructuras? ¿Se ha podido avanzar? ¿Los que peor estaban han conseguido mantener una situación que permita un inicio de curso normal? Rubén.
Mira, és molt difícil parlar d'això, perquè venint cap ací estava parlant en mares, pares, directores i directors i professorat de la zona afectada i m'estaven comentant com està la situació. I tenim de tot, tenim des de centres en els quals han estat fent obra al llarg del curs d'agost, del mes d'agost, i que començaran el curs en teoria al seu centre, però que no el començaran en condicions. són perfectament conscients de que el dia 8 hauran de donar de menjar a 400, 500, 600 alumnes i no tenen una cuina. I és impossible que la cuina estiga, però el dia 8 s'haurà de donar el menjar. O centres en els quals s'està fent obra i no s'ha canviat el mobiliari de la cuina o el bany, s'han reutilitzat portes oxidades, encimeres, taules, postdana, o sigui, de la pròpia dana, i aquests centres són conscients de que no estan en condicions i no ho estaran. Altres, les obres van tan lentetes que ningú se creu que el dia 8 vagin a estar en condicions. Altres podem dir que ja és el colmo de los colmos perquè aquesta adaptació al canvi climàtic diguem que ha sigut espontània. Perquè que en un centre se formi una piscina en el pati per conseqüència de la dana i que ningú ho solucione, sigui una piscina real, pràcticament, perquè s'ha enfonsat el pati i no li vaig anar a donar solució, és cridaner. Aleshores, posa els pèls de punta.
I tenen nombres i apellidos, totes aquestes carències, quiero decir, ahí los centros están perfectamente identificados.
Sí.
¿Aproximadamente cuántos se ha calculado que no van a poder empezar?
Començar en el centre començaran quasi tots. Llevat de, per exemple, els d'Utiel, que no comencen en el centre, i alguns altres que també estaran desplaçats o semidesplaçats. Altres començaran en els seus barracots, com l'Orba, per exemple, que començarà en principi, se suposa, ja en els seus barracots, però altres, com el Vila Romana, començarà en el centre, però les obres que s'han fet en el centre no han solucionat res. Inclús s'ha quedat pitjor que abans de la dana.
Marc, esto también, ¿cómo lo veis desde el sindicato?
Bueno, la sensació actual continua sent la mateixa pràcticament que des del dia de la dana, vull dir, una lentitud, un sentiment d'abandonament per part de la comunitat educativa i també del professorat, que també fa que aquest cansament que ja tenim de normal s'incrementi més en aquesta situació i que psicològicament està afectant tant al professorat, a les famílies i sobretot a l'alumnat, no? Vull dir, i no sé, vull dir, nosaltres no acabem d'entendre com davant d'una situació tan greu no ha hagut un comitè de crisi en la Conselleria d'Educació que se dedicarà a coordinadament amb la comunitat educativa a intentar buscar solucions i posar tots els recursos necessaris
per a poder empezar.
Per a començar, claro, vull dir, és que la dana va ser, pues mira, quasi fa un any, vull dir, un mes i pico.
Porque com és la relació amb la conselleria?
Eso iba a preguntar també, ¿qué contacto
hay? Pues, pràcticament nula. Vull dir, van haver dos primeres reunions en novembre. I ja la tercera ja no es va fer. Per què? Pues perquè a la segona ja estaven tots demanant la dimissió. Estaven, van començar a aplicar aquest pla de repartiment de l'alumnat en altres centres i tal, però un desastre, perquè jo recordo que un divendres avisaven a les famílies que el dilluns el xiquet l'havien de recollir en no sé on i dur-lo a no sé quin centre.
Sí, sí.
Això no es pot fer així, no?
Lo recordamos.
Un desastre total i ja no...
I durant tot el curs escolar no ha habido ninguna altra reunió?
No. I demanades sí que estan, eh? N'hem demanat reunions i podem dir inclús que des de la plataforma, que és l'última reunió que hem demanat de manera conjunta, tota la comunitat educativa, Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, jo voldria dir que ens estan trolejant des de la conselleria, perquè te conteste la conselleria que especifiques quins temes vols tractar, li especifiques els temes i te contesten, donen més precisió exactament de quins centres voleu parlar, és un troleig absolut. Clar, els hem contestat que volem parlar de la situació general. Punt. I no ens han contestat ja.
De fet, nosaltres ens vam veure obligats a presentar una denúncia a Inspecció de Treball per com s'estaven refent els centres d'aquella manera, no? Perquè, per exemple, s'estaven obrint centres sense cap tipus de certificat, ni de neteja, ni desinfecció, ni de estructurals, ni res, no? I Inspecció de Treball ens va donar la raó, va obligar a la conselleria a aplicar 9 mesures i a res d'ara no ens consta que s'hagi aplicat ninguna. La primera era informar als sindicats de lo que és l'evolució, zero informació.
Bueno, pues es el último lunes de agosto, el día 8 comienza todo y desde luego pinta complicado, por decirlo de una forma suave. Damos las gracias a Rubén Pacheco y a Marc Candela, que han querido acercarse hoy hasta aquí, hasta el estudio de Hoy por Hoy Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y seguiremos hablando, sin duda.
Gracias a vosotros. Seguro.
Vais a dar mucho que hablar, ¿no?
Sí, que hablar.
Sí, el curso que ve será caliente.
Sí. Hasta ahora.
Gracias.
When I come home, I know I'm going.
Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Johnston Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro, eh!
Gritó González con voz terrible.
¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos, va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.
Hablamos del dragón azul, tiene nombre bonito y todo, este molusco que parece que ha venido para quedarse de momento a las cálidas aguas de la Comunidad Valenciana. Bueno, estaríamos encantados si no fuera porque pica, porque escuece mucho y porque puede provocar alguna reacción adversa. No vuelan como los dragones de Juego de Tronos, con esta música que, bueno, para sacar un poquito el aspecto más humorístico de esta situación, pero desde luego es algo serio, que queremos conocer detalles de este dragón azul. Elisa Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es bióloga del Oceanographic, gracias por atendernos. De hecho, bueno, queríamos saber, este dragón azul, ¿alguna playa como la de Guardamar ha tenido que cerrar de forma preventiva por la cantidad que había y que se habían detectado y que estaban empezando a picar a la gente? Elisa, explíquenos exactamente, ¿esto del dragón azul cómo ha aparecido así de repente o ya estaban ahí? No.
Y solo los vemos pues... ahora.
Pues este nudibranquio, que como tú has dicho es un molusco gasterópodo que no tiene conchas, como una babosa de mar, podríamos decir,
sí.
Pues vive en aguas oceánicas. Sí que es verdad que a veces pues quedan varados y aparecen pues en abundancia en las playas. Entonces esto es por viento, por olas y en realidad ellos viven en los océanos de todo el mundo. Ya. Entonces esto es lo que está ocurriendo ahora.
¿Pero cuáles han sido las condiciones para que hayan venido ahora, no?
Se desconoce un poco su ecología en general, pero sí que podríamos pensar que es por el aumento de temperatura del agua y luego mezclado con el viento, las olas, todo eso hace que salgan, que aparezcan en las playas.
Claro, ha pasado como con las tortugas, que se vienen hacia acá porque el agua aquí está más caliente que en el resto del Mediterráneo.
Es una hipótesis, no es seguro 100%, pero podría ser. Uh-huh. Sí.
Lo que pasa es que las tortugas no pican, claro, ¿no? Y estos, parece sí. Que el dragón azul sí.
El dragón azulito este sí que está picando. ¿Cuáles son las reacciones que puede provocar? Porque hemos dicho ya escozor, picor fuerte, incluso...
¿Es como una medusa o cómo son las picaduras?
Pues realmente lo que hace este nudibranquio es alimentarse de hidrozoos muy urticantes, como pueden ser Velella o la famosa carabela portuguesa, que es Physalis. Entonces, ¿qué hace? Pues acumula estas células urticantes o nidocitos en sus protuberancias. Unas protuberancias que tiene, que se le ven claramente en las zonas laterales del cuerpo, que se llaman ceratas, y cada una de estas ceratas pues acaba en una especie de saco, nido saco, que llamamos, donde almacena estas células urticantes
que nos
pican. Y las utiliza, exacto, que las utiliza como mecanismos de defensa.
Elisa, entonces, ¿qué ocurre? Aterriza un poco el lenguaje.
Vale, pues en función del número de hidrozoos, de medusas urticantes que de las cuales se haya alimentado este nudibranquio, tendremos un nudibranquio que pique más o pique menos, dependiendo. Ajá. Como no sabemos exactamente qué ha comido, pues mejor no tocar ninguno, porque puede que haya almacenado estas células urticantes.
Pero son muy pequeñitos, entonces, Elisa, ¿no? Son muy pequeños.
Son muy pequeñitos, pero pensar que concentra todas las células urticantes de una gran cantidad de hidrozoos que pican mucho.
Ya.
Entonces, o sea que... puede ser incluso más urticante que la propia medusa.
Elisa, claro. Para quien
con
no haya...
Lo cual, ante la duda, no se toca.
Para quien no haya visto la imagen... ¿Puedes hacer algún paralelismo de tamaño? ¿Cómo son? ¿Más pequeños que un caracol? ¿Como una medusa?
Sí,
¿cómo son?
No, son muy chiquititos. Son como medio pulgar, te diría. Más o menos, como una moneda. Pequeñitos.
Sí.
Lo que tienen es un color muy vivo, azul e incluso plateado. Uh-huh. Y ellos normalmente se encuentran en superficie porque suelen flotar invertidos. Tienen uh-huh. una burbuja de aire en su estómago y ellos viven flotando. De hecho, se alimentan simplemente flotando y con sus protuberancias estas que hemos dicho que están llenas de células que pican, con esto ellos consiguen tanto defenderse como alimentarse.
Y seguramente las personas a las que les ha picado es porque lo han intentado tocar o simplemente porque se han tropezado con ellos en el agua.
Sí, normalmente libera estas células cuando lo toquen.
Cuando lo toquen.
Sí,
o sea, que si no los tocamos, ya nos pican.
Si a lo mejor hay un gran número... Si hay un gran número, puede ser que hayan tocado otros elementos del agua y hayan liberado estas células, con lo cual vale. También están en el agua.
Claro.
Pero esto es si se juntan muchos o tenemos una acumulación en un sitio pequeño. Normalmente en la playa van saliendo. Sí, puede ser que el agua llegue a picar, pero normalmente es cuando tocamos al animal.
¿Han venido para quedarse?
Esperemos que no, supongo que no.
O menos, porque sí.
Es algo, no ocurre todos. Sí que ha ocurrido en otras ocasiones, pero esperemos que no.
Esperemos que no. Esperemos que no y que podamos ir a verlos al Oceanographic, pero que no nos los encontremos. Que no nos los encontremos mientras nos estemos bañando. Bueno, pues
no,
ya está.
No, es plato de buen gusto.
No. El dragón azul, con lo monos que son, pero fíjate, pican y son molestos.
Sí.
Elisa Martínez, bióloga del Oceanographic, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por llamar.
Gracias.
O sea, que si te pican a un puesto de la Cruz Roja y a...
Eso es lo primero que hay que hacer, irte a un puesto de la Cruz Roja, que te pongan una cremita para evitar ese escozor horroroso que tienes.
Sí, por eso preguntaba por si era parecido a las medusas, porque cuando te pica una medusa, mira que
te
es
puede
amargo
picar
al
una medusa y puede ser amargo, y este, por lo visto, dependiendo de la cantidad, que es lo que nos explicaba la bióloga, te puede picar más o menos.
Claro.
De hecho, Guardamar ha tenido que cerrar la playa porque...
Sí, por la invasión.
Por el dragoncito azul. Bueno, nada, la 1, las noticias y tenemos una hora más de programa por delante.